Vale, en este
Hola.
caso, Carlos Fernández, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, nos va a presentar una comunicación que lleva por título Web Map de Textos Neosumerios, la dispersión de tablillas cuneiformes por el mundo. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Voy a probar a compartir pantalla, a ver si va bien.
Vale.
Vale, me estáis viendo la pantalla ahora mismo. Ay, perdonad.
Vemos el explorador.
Vale, ya estamos, ¿no?
No estamos viendo la presentación.
Ah, ¿no?
Ahora sí.
Vaya, que tarda un poquito. Pues justo ahora la he
Vale,
quitado.
pues
Ahora la vemos,
ahí.
¿no?
Tarda unos segundos, creo. A ver, vuelve a probar.
A ver, creo que, perdonadme, creo que he dejado de compartir sin querer, porque estaba
Vale,
la
ahora perfecto, Carlos,
Ahora sí,
gracias.
¿no?
Sí,
Vale.
perfecto.
Vale. Bueno, pues buenos días. Como decía, bueno, mi nombre es Carlos y trabajo en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Voy a hacer una presentación de un proyecto que realmente, bueno, es un proyecto pequeñito, si tenemos en cuenta, bueno, las presentaciones que hemos estado viendo esta mañana. Muy concreto, centrado en unos datos muy concretos que son estos textos neosumerios, las tablillas cuneiformes. Aunque, bueno, quizá este foro no es un poco extraño, pero voy a hacer, para contextualizar el trabajo que hemos hecho y el interés de este mapa, voy a hablar primero un poquito de los datos con los que hemos trabajado. Se trata de un corpus de textos neosumerios, básicamente son materiales arqueológicos, tablillas de arcilla, que contienen escritura cuneiforme, datados todos ellos en el siglo XXI antes de nuestra era. Es un corpus muy importante para los investigadores, para historiadores en general, y orientalistas, porque bueno, nos habla de una época en la que en Mesopotamia se erigió un imperio con una gran burocracia que generó toda esta cantidad de documentación escrita sin precedentes en la historia, ¿no? Entonces, bueno, ofrece una visión muy completa sobre una época histórica tan antigua. Lo que nosotros hemos hecho es trabajar con una base de datos existente, que es la BDTNS, base de datos de textos neosumerios, recopilados durante años por el profesor Manuel Molina, que junta más de 100.000 textos, que suponen más de 1 millón de líneas transliteradas, fotografías, referencias bibliográficas, etc. Es un recurso que se ha ido convirtiendo con los años en muy importante para la comunidad científica. Aquí os pongo una serie de imágenes para que veáis un poco de qué materiales estoy hablando. Sé que esto fuera de ámbitos de la arqueología puede resultar un poco extraño, pero bueno, creo que es un material muy interesante. Todo este material arqueológico procede principalmente de 30 yacimientos. Esta es una cifra que va subiendo, bueno, al menos estoy hablando del que tenemos en la base de datos recogido. Es una cifra que va subiendo según avanza la investigación. Pero bueno, todos estos yacimientos se encuentran ubicados en la antigua Mesopotamia, lo que hoy día es Irak, y han ido a parar a diferentes puntos del planeta, formando parte de más de 800 colecciones en 39 países distintos. Esto es un poco la vida que han sufrido estos materiales arqueológicos después de ser encontrados. Han ido a parar a colecciones albergadas por museos, por universidades, departamentos universitarios, bibliotecas, también casas de subastas y colecciones privadas. Esto es el fenómeno que queríamos ilustrar con el mapa. Ya, como ya decía, es un mapa muy concreto centrado solo en estos datos. Queríamos ilustrar esta dispersión de las tablillas. Porque bueno, es algo importante desde el punto de vista historiográfico y académico, pero también nos deja ver la existencia de un mercado activo de antigüedades en el que estos objetos son muy importantes, son muy fáciles de llevar de un lado para otro y son muy valiosos. Entonces, se han movido mucho y lamentablemente en muchos casos provienen de yacimientos que han sufrido expolios o saqueos, especialmente dado que se trata de una zona como Irak. Las dos guerras, más el embargo económico de los años 90, especialmente esto último, ha provocado un aumento importante de los saqueos en yacimientos conocidos. Aquí os pongo un par de referencias bibliográficas que tratan este tema y bueno, desde las propias imágenes de satélite de alta resolución es visible la huella que dejan estos saqueos en el paisaje en forma de una infinidad de agujeros en torno a los yacimientos. En fin. Centrándonos ya en el trabajo que hemos hecho, Lo primero que hemos necesitado hacer es, para realizar este mapa, es georreferenciar todas las colecciones del destino. Son en torno a 800 colecciones. La mayoría las hemos podido ubicar gracias a YourNames, sobre todo aquellas que bueno, están en instituciones, bibliotecas, sitios muy, muy reconocibles. Ha habido unas 180 que hemos tenido que bucear por internet para encontrar su ubicación, y en el caso de las colecciones privadas, bueno, era imposible dar una ubicación exacta. Sabemos en qué localidad se encuentran, en algunos casos ni siquiera eso, y no han podido estar en el mapa. Y bueno, las hemos ubicado en el mapa en un punto genérico por cada localidad que las agrupa. Como decía, esta colección de textos está disponible de forma abierta y es consultable desde el año 2002. Se realizó un esfuerzo para hacer un acceso abierto que permite realizar consultas temáticas de diferentes tipos y acceder a todos los datos, transliteraciones, imágenes que se tienen de los textos, etc. Lo que nosotros nos hemos planteado es, sobre esta estructura original, sobre esta base de datos preexistente, realizar un mapa que permitiera visualizar este aspecto que nos interesaba. ¿De dónde salen y a dónde van a parar estos textos? Para ello, hemos colocado todas las colecciones, las hemos simbolizado en función de la cantidad de textos que tienen y del tipo de colección del que se trata, y también hemos querido mantener el mapa como un acceso a la base de datos original, al BDTNS. Tecnológicamente, no hay mucho que explicar. Todo el desarrollo se ha hecho en JavaScript, utilizando la librería de OpenLayers 5.6, y los datos originales se encuentran en una base de datos MySQL desde hace un montón de años, en una base de datos que no tiene ningún tipo de gestor espacial. Y bueno, hemos intentado trabajar sin alterar esta estructura, ya, dado que ya estaba funcionando. Dado que la aplicación estaba realizada ya originalmente en PHP y todas las geometrías son puntuales, los objetos espaciales son muy sencillos, simplemente hemos puesto un punto por cada yacimiento y un punto por cada colección, lógicamente. Entonces, pues bueno, el planteamiento ha sido desarrollar una serie de controladores escritos en PHP para acceder a la base de datos, almacenar las coordenadas en campos numéricos y luego, una vez nos las hemos traído al cliente OpenLayers, pues generar esos objetos geométricos que nos permiten hacer una capa vectorial y trabajar con ella y visualizarla. Vamos a ver un poco, vamos a hacer una pequeña demostración del visualizador. Como decía, esta es la base de datos, el acceso original a la base de datos que no hemos tocado. Solamente hemos añadido aquí un enlace al desarrollo nuevo que hemos hecho. Como os decía, bueno, este visualizador lleva online varios meses funcionando. No, espero que no vaya a fallar justamente ahora. Bueno, lo hemos planteado como un acceso que puede partir de los yacimientos para ver qué hay en cada yacimiento y dónde ha ido a parar, o puede partir de las colecciones. En el caso de que empecemos a trabajar por los yacimientos, pues bueno, podemos navegar por nuestra aplicación y ver, vamos a ver un caso que es bastante relevante, Nippur, del cual tenemos alojados en la base de datos más de 3.000 textos. Desde aquí podemos acceder a toda la información que siempre ha estado accesible. Como veis, bueno, intentamos que el visor también sea un acceso a la base de datos. Y podemos acceder a los destinos finales de esos textos, provenientes de ese yacimiento. En este caso hemos simbolizado las colecciones poniéndole un tamaño que depende, como se ve en la leyenda, del número de textos que contienen, en este caso del número de textos provenientes de Nippur, que es la selección que hemos hecho, y con un color que depende del tipo de colección que se trate. Si nos acercamos a una ubicación que es muy importante para los orientalistas, como Chicago, en el Oriental Institute, pues cuentan, podemos ver, con 111 textos de esta procedencia de Nippur. Desde aquí accedemos a ellos, bueno, como en otros casos, y a toda la información. Voy a mostraros un yacimiento que es especialmente relevante tanto a nivel histórico como a nivel de la cantidad de textos que proceden de él. Y además, en este caso, es fácil en la propia imagen ver el efecto de ese frecuente saqueo que se ha producido en los yacimientos, que genera un paisaje que parece casi lunar de agujeros. Se trata de UMA, de un yacimiento del que tenemos 32.000 textos recogidos, que han ido a parar a un montón de colecciones por todo el mundo. Si nos acercamos a una zona muy relevante, como puede ser Londres, pues vemos que en un ámbito muy pequeño hay varias casas de subastas que tienen textos provenientes de UMA, aunque el mayor tenedor, lógicamente, es el British Museum, que tiene más de 5.000 textos de esta procedencia. Bueno. Si en vez de partir de los yacimientos, lo que queremos es ver en conjunto todas las colecciones, independientemente de cuál sea su procedencia, pues accedemos a un mapa en el cual hemos cambiado el mapa base para darle otro aspecto y que el usuario, bueno, sepa que está viendo otra cosa en este momento, y en el que ponemos los 800 puntos de forma individual, lo cual la verdad es que genera un mapa bastante abigarrado. Esto es algo que bueno, le dimos varias vueltas si hacer un clúster o dejarlo así. Al final nos decantamos por dejarlo así para mantener la misma simbolización, en la que el tamaño tiene que ver con el número de textos y el color con el tipo de institución. Siempre podemos mejorar la visualización del mapa pues activando o desactivando categorías y quedándoselo con la que queramos. Además, para mejorar un poco la navegación, lo que hemos hecho es que, bueno, cuando vas a pinchar en un sitio que hay mucho follón de puntos, en vez de obtener un pop-up, lo que haces es, pues bueno, generamos un extend de todos los puntos en los que has pinchado y hacemos zoom a ese extend. En este caso nos hemos acercado en dos clics a la isla de Manhattan, en la que veis que hay un montón de textos también. El punto más importante es la biblioteca pública de Nueva York. Y en los casos de otro tipo de colecciones, como son las colecciones privadas que comentaba, pues mira, voy a poner un ejemplo en donde hay bastantes, que es Jerusalén. Cuando contamos con muchas colecciones, lo que hacemos es agruparlas todas en un punto, que es un centroide de, vamos, el punto que nos ha dado John Ames para la ubicación y tener el acceso a los puntos desde aquí. Bueno, por esto respecto a los datos. Por último, respecto a lo que es el propio visor, sí quería señalar que estamos trabajando con un mapa base de teselas vectoriales que hemos generado desde la unidad de SIG, porque, bueno, la verdad es que trabajamos para bastantes proyectos de humanidades y cada vez viene siendo más habitual que los proyectos acaben en un mapa temático de este tipo. Entonces, hace ya un par de años vimos la conveniencia de generar nuestras propias teselas vectoriales. Lo hemos hecho con TileServer, partiendo de las teselas vectoriales del MVTiles que ofrece OpenStreetMaps. Hemos añadido alguna capa nuestra, como la batimetría. Y para nosotros es importante porque nos permite simbolizar los mapas como queramos. En muchos casos trabajamos con datos históricos y nos interesa, pues, por ejemplo, ocultar ciertas o resaltar ciertos aspectos del mapa base que tienen o no dejan de tener sentido, como pueden ser fronteras actuales, carreteras, etc. Entonces, bueno, en este caso hemos hecho una simbolización con criterios puramente estéticos, la verdad, pero tenemos toda esta tecnología y lo que hacemos es, bueno, servir las teselas vectoriales y simbolizarlas en el propio cliente. La verdad es que con una infraestructura bastante modesta, creo que así hemos conseguido unos mapas de base que funcionan relativamente bien, bastante rápido. Bueno, por último, señalar como a modo de conclusión que todo este es parte de un esfuerzo de ofrecer ciencia en abierto, de hacer que la investigación que está financiada con fondos públicos sea accesible, preferiblemente en formato digital, a la comunidad científica o a cualquier persona interesada. En este caso es un proyecto que, como habéis visto, ya era accesible desde antes, pero bueno, hemos reforzado ese carácter ofreciendo una mejor visualización de los datos, una visualización cartográfica, nuevos datos, como es la georreferenciación de las colecciones, y permitiendo así una mejor comprensión del fenómeno que queríamos mostrar, que era la dispersión de las tablillas. Por último, solamente señalar que es un proyecto en activo, es decir, Manuel Molina, que es el arqueólogo responsable de esto, sigue constantemente actualizando la base de datos y subiendo nuevas versiones, y nuestro mapa pues se sigue enriqueciendo. Nada más, muchas gracias por vuestra atención.
Pues muchas gracias por la presentación, Carlos. Bueno, es de aquellos típicos casos que son curiosos de ver, me parece muy interesante. Me parece también interesante el uso de vuestra cartografía base, es decir, pues a partir de Vector Tiles poder manipular un poco la cartografía base a fin de mejorar la visualización de los datos concretos de cada uno de los proyectos. Me parece interesante. Seguramente que es un modelo que se puede replicar en otras unidades y en otros proyectos dentro del CSIC, etcétera, etcétera. ¿Hay más ejemplos de este tipo?
Bueno, sí, nosotros tenemos, al menos funcionando desde hace tiempo, un visualizador de datos arqueológicos. Tenemos otro de una cuestión histórica de profesores pensionados por becas JAE. Otro de danza, tenemos varios. Ya llegó un momento en el que fue que decidimos lanzar, y la verdad es que bueno, fue al principio un poco como prueba, a ver si realmente podíamos echar a funcionar un servidor. Al principio nos parecía muy complejo, pero la verdad es que bueno, somos TileServer GL y conseguimos hacerlo funcionar sobre Docker, y bueno, pues nada, estamos muy contentos con el resultado de momento.